Esto es Historia de Emergencia, una iniciativa de varios podcasts y blogs para hacerte pasar un rato más llevadero durante los días que dure esta emergencia sanitaria. Te narraremos diariamente relatos, hechos, personajes y curiosidades de la historia para acompañarte en estos momentos difíciles. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudarte a dar lo mejor de ti mismo durante estos tiempos excepcionales. Espero que te guste.
Muchísimas gracias al narrador de The Historia Fabulist Podcast por regalarnos esta historia.
Hola amigos, sed bienvenidos a esta mi primera contribución a la iniciativa Historias de Emergencia, donde nos juntamos unos cuantos para intentar haceros más llevadero el confinamiento con nuestras historias y anécdotas. Primero, y como soy bastante nuevo en esto de los podcasts, quiero dar las gracias a todo el grupo, y en especial a Dani Karan de Casus Belli Podcast por dejarme colaborar. Esta iniciativa está en el corazón de por qué yo me embarqué en esta aventura, y como dice la frase que he usado para presentar mi podcast, estoy aquí para contar historias con el objeto de entretener, algo harto difícil y muy necesario en estos tiempos. Empecemos pues. No sabía muy bien qué tema escoger, ya que últimamente os he hablado tanto de epidemias que necesitaba un descanso del tema francamente, y seguro que vosotros también. Como llevo pocos episodios publicados de los que sacar alguna inspiración, solo me quedaban o bien los tercios y la turbulenta política del siglo XVI, o el Galeón de Manila y la expedición Balmis de vacunación global, para darme ideas. Recuerdo también la petición del oyente Eduardo Cela, que pedía un podcast sobre Trafalgar o bien sobre la Guerra de Independencia. Estos temas, todo se ha dicho, me interesan mucho, pero no caben por su extensión en el formato de Historia de Emergencia, por lo que tiré por la calle del medio al final. Y esto es, que he escogido un tema náutico y también científico, y muy poco conocido y divulgado, aunque mucha gente haya oído hablar de la expedición. Dejad que os cuente que en la biblioteca virtual del Ministerio de Defensa he encontrado muchos documentos repletos de láminas, grabados, ilustraciones, todo muy bien catalogado y relatado extensivamente, y todo sobre esta expedición. El catálogo crítico de los documentos de la expedición Malaspina, por María Dolores Higueras González, tiene 326 páginas. Los grabados, 99 páginas. Y las láminas de cartografía, dibujos, grabados, óleos, miniaturas e instrumentos, la friolera de 440 páginas. Y por supuesto, no son estas las únicas fuentes de información, ni siquiera originales. Intentaré lo mejor que pueda relataros esta ingente expedición en 10 paginitas y alrededor de 20 minutos. Vale, vamos. Para empezar, quiero destacar la dedicatoria de la escritora, quien dedicó su libro en 1985 a su sobrino Jaime, quien era entonces un futuro astrónomo. Y dice así, para que conozca la gran obra de sus antecesores del siglo XVIII. Yo no puedo estar más de acuerdo con la señora Higueras. La historia también sirve para inspirar proyectos de vida. De todo se aprende, y más aún cuando la información es abundante y está bien organizada. Hemos tenido, los que somos españoles, la mala suerte de haber pasado un par de siglos muy convulsos y con muchos claroscuros y sobresaltos, por los que la amplísima documentación de esta expedición, que habría sido aún de mayor valor si hubiese sido publicada cuando tocaba, in su ano, en su tiempo, no lo fue hasta 1985. Bueno, realmente esto fue 100 años después de la primera publicación, pero no completa, de la expedición. Y no en su totalidad tampoco. La primera publicación la tuvo que hacer un almirante ruso, Adam Johann von Krusenstern, en la revista del almirantazgo ruso, por entregas, entre los años 1824 y 1827. 3 años para publicarla. Hasta 1885, un siglo después de haberse realizado, no se publicó en España, y de forma más completa, como acabamos de ver, otro siglo más tarde, en 1985. Además de la expedición, otra cosa que yo he aprendido con este podcast y que quiero compartir con vosotros es la música del hasta ahora por mí desconocido compositor valenciano y español Vicente Martín y Soler, de esa misma época, y que escuchamos de fondo en este podcast. La expedición Malaspina, de 1789 a 1794, se marca dentro de la Ilustración, una época que muchos creen que pasó de largo por tierras hispanas, pero no, nada más lejos de la realidad. Cierto es que España y su imperio no estaba en las primerísimas potencias, pero grandes esfuerzos se realizaron para, dentro de lo que era la filosofía de la época, es decir, reformar desde arriba a abajo, siguiendo los cánones de positivismo, racionalismo y utilitarismo, para modernizar la sociedad y, en la medida de sus posibilidades, intentaban mejorar la situación general en todos los aspectos: militar, científico, médico, económico, etc. La expedición fue un ejemplo de este gran esfuerzo, que se vería truncado por la mala política y los malos gobernantes, como ha sido tan habitual por estas tierras. En España, con el cambio de dinastía y el principio del siglo XVIII, se crean las Academias de la Lengua, Medicina, Historia y Bellas Artes, también el Real Jardín Botánico y el Gabinete de Historia Natural. Se fundan las progresistas Sociedades de Amigos del País y se promueven y potencian los grandes depósitos bibliográficos como la Biblioteca del Colegio de Nobles de San Isidro, la Biblioteca Real y la Biblioteca del Escorial. Se impulsa también el establecimiento de cátedras de matemáticas, sociología, antropología y bellas artes, y se propicia la creación de las juntas de comercio, entre las que destaca la de Barcelona, que supondrá un verdadero núcleo científico de la Ilustración catalana. La Marina juega una parte harto importante de esta modernización para estar en primera línea europea y mundial del progreso. Por ejemplo, Patiño crea la Real Compañía de Guardamarinas de Cádiz, donde se forman los futuros oficiales de Marina. Se incorpora también Jorge Juan, quien más tarde funda el Observatorio Astronómico, anexo a dicha academia, y que será una de las etapas más brillantes de toda la historia de la Marina, situándola en las más altas cotas científicas europeas, a la par, a la par, de París, Berlín y Greenwich, en navegación, hidrografía y cartografía. La modernización necesitaba de científicos, marinos, profesores, etcétera, que estuviesen a la par del progreso, y se enviaron a otros países europeos para educarse y participar en expediciones, y también para espiar. Tal fue el caso del propio Jorge Juan, quien se embarcó en la expedición franco-española encabezada por el astrónomo francés Louis Godin, que logró finalmente medir correcta y exactamente el arco de meridiano terrestre, logrando así que se pudiese calcular correctamente la posición de uno en el planeta. Algo imposible de hacer con exactitud hasta la época. Lo lograron al descubrir que la Tierra no es una esfera perfecta como se pensaba antes, sino que está achatada por los polos. El propio Jorge Juan también fue espía en Inglaterra, comisionado por el Marqués de la Ensenada para modernizar la Marina española. Estuvo allí, se relacionó con las altas esferas, copió planos pieza a pieza y hasta convenció y logró que obreros e ingenieros navales ingleses fuesen a España para colaborar en la modernización y completa reforma de la Marina. Esto lo hizo, no se sabe muy bien cómo, pero convenciendo a los propios obreros e ingenieros y autoridades británicas que esto no iba a ir en menoscabo de su propio desarrollo naval. También fundó el Real Observatorio de la Armada, anexo a la Academia que os he comentado antes. Por su parte, nuestro protagonista de hoy, Alessandro Malaspina, nació en Mulazzo, lo que hoy es Italia y entonces era el Gran Ducado de Toscana. Pero su familia se mudó a Palermo cuando era un niño, donde gobernaba el virrey de Sicilia Giovanni Fogliani de Aragón. Ingresó entonces en la Marina española, tomando parte en varias acciones bélicas como el socorro de Melilla, asediada por piratas berberiscos en 1775, y en varias acciones en la guerra contra los británicos, incluido el gran asedio de Gibraltar. Hizo también 3 viajes a Filipinas y, entre ellos, una vuelta al mundo. En 1778, junto con José Bustamante, propone un proyecto de viaje científico y político alrededor del mundo, semejante a los ya realizados por Cook y Lapeyrouse, con una duración de unos 3 años y medio. El rey entonces aceptó el viaje, y que consta de 2 corbetas nuevas de 350 toneladas, a saber, la Descubierta y la Atrevida, con armamento cada una de 22 cañones y una dotación de 100 hombres cada una. Estos barcos se construyeron especialmente para tener amplísimas bodegas destinadas a almacenar muestras y objetos de historia natural, botánica y zoología. Los objetivos del viaje, en su plan original, abarcaban trabajos hidrográficos, astronómicos, el levantamiento cartográfico de todas las costas navegadas, que era algo de extrema importancia en tiempos previos al sonar y obviamente los satélites. También la averiguación de costumbres y noticias de los indígenas, la situación demográfica, económica, política, comercial y productiva de los virreinatos y toda información referente a la flora y fauna. La generosísima dotación de medios técnicos, hombres de élite y financiación puesta a disposición de esta expedición por la corona es realmente espectacular. No cabe duda ninguna que el Estado inventó, a través de ella, un definitivo conocimiento de la realidad ultramarina, así como de los recursos que todavía podían arbitrarse para asegurar la hegemonía española en el Pacífico y también el control administrativo del imperio. El viaje era ambicioso sin duda. El Museo Naval de Madrid, para que os hagáis una idea, cataloga los documentos de los logros de esta expedición así, y resumiendo muy sucintamente. 1. Trabajos hidrográficos y astronómicos, en una serie de más de 450 cuadernos, diarios y apuntes sueltos relativos a estos trabajos, por ejemplo, diarios de bitácora, experiencias de gravedad, cálculos y mediciones de latitud y longitud, medición de bases y levantamiento de cartas, estudios de sondas, mareas, vientos, salinidad y un larguísimo etcétera. 2. Diarios de mar y tierra, más de 300 y de muy diversa extensión. Bien conservada y voluminosa esta parte. Proporciona noticias de los diversos trabajos científicos realizados por la expedición en todo momento de la misma y de cada ramo. Por ejemplo, a saber, astronomía, hidrografía, zoología, botánica, mineralogía, arte, música y etnología. 3. Noticias recopiladas que abarcan economía, política, demografía, comercio, etnología, viajes, historia antigua, producciones naturales, minería, etc., todas ellas destinadas a elaborar una redacción de la memoria económico-política de los reinos americanos. 4. Más de 1.500 documentos hidrográficos relativos a triangulaciones y levantamiento de costas, perfiles de costas y primeros borradores cartográficos. 5. Cartas geográficas de las costas de Argentina, Patagonia, Malvinas, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua y Centroamérica, México, California, costa noroeste de América Septentrional, Islas Marianas en el Pacífico, Filipinas, Nueva Zelanda, Australia y el archipiélago de Babao. Y hay que notar que llegaron casi hasta la Antártida. 6. Dibujos artísticos en todas sus fases de preparación para hacer grabados de las vistas, tipos, escenas, aves, cuadrúpedos, peces y plantas representados a lo largo de todo el viaje. Y esto es, muy sucintamente, el resultado del viaje. El viaje acabó en 1794, y el rey Carlos IV estaba encantado con esta expedición, y mandó a Malaspina presentarse en la corte a dar cuenta detallada de la expedición, ascendiéndole a brigadier por real patente de 24 de marzo de 1795. En Madrid, por esto, mostró un pliego de reflexiones relativas a la paz de la España con la Francia, juntamente con otros escritos que parecieron bastante atrevidos por tocar materias graves, secretas, delicadas del Estado, por los que en sentir del público fue encerrado, sometido a causa en la noche del 23 de noviembre. Pero parece que alguna razón más hubo. Y voy a citar aquí, leer más bien un pasaje según Andrés Muriel en su vida de Carlos IV, que dice así: «No parece que el favor del ministro Godoy, que había trabajado para estrechar la unión de España y Francia, estuviese por entonces bien asegurado en Madrid. su suerte, su poder, pendían de la voluntad de la reina, caprichosa, fuerte amante, sujeta a variaciones, alarmas, recelos de su pasión. Así lo prueba la desgracia de Malaspina. Este marino, distinguido, que acababa de dar la vuelta al mundo, que había sido tan bien recibido cuando regresó de su expedición, fue preso de repente. Aguardaba el público con impaciencia la publicación de su viaje científico, que se decía ser del mayor interés, cuando se sabe con sorpresa que Malaspina está en una cárcel. Señalábanse varias causas de su desgracia. Decían unos que había comentado la vida de la reina María Luisa, dada a luz poco tiempo antes en Francia. Otros atribuían la prisión a escritos suyos. Pero lo que parece más verosímil, o por mejor decir, se tiene por cierto, es que aquel célebre marino fue víctima de un enredo entre la reina y dos damas suyas, la Matallana y la Pizarro, y a la postre el Príncipe de la Paz. En un intervalo de desafecto-resentimiento, en cuyo tiempo andaba la reina, caza de medios para cortar la privanza del válido, fue buscado Malaspina por estas damas para que la vuelta de la Lombardía, su patria, a donde iba con licencia, trajera realizado el plan de cierta corte, la de Parma y la de Roma, que había de influir con el rey para tan santa obra. Este plan, escrito incautamente por Malaspina, guardado por la reina en una gaveta, fue revelado a Godoy por la Pizarro, estrechada por él por sospechas que le inspiró una indeliberada expresión de la reina. La Matallana, de quien exigió primero la revelación del secreto, se negó a ello constantemente. El plan descubierto pintado por Godoy a Carlos IV con los colores que le convenían sirvió de instrumento a su venganza. La Matallana fue presa desterrada de la corte. Malaspina, después de haber permanecido preso en el cuartel de guardias de Corps y de haber sido trasladado de allí al castillo de San Antón de la Coruña, se le permitió al final restituirse a su país, previniéndole, so pena de muerte, que no volviera a territorio ninguno de la monarquía española. Los achaques contraídos en sus viajes en el encierro deterioraron su anteriormente robusta salud, en términos que, poco tiempo de haber llegado de la Lombardía, falleció con el desconsuelo de no haber podido volver a España, la cual llamaba patria suya en las cartas de sus amigos. No parece que estas veleidades de la reina inquietasen mucho al favorito Godoy, por tener en su mano medios de venganza de ella, según se afirmaba. Y así acaba el relato, según la historia de Carlos IV. Ayudan a explicar el acceso de Malaspina a la Cámara Real un informe del ministro don Antonio Valdés, al designarle para el viaje de las corbetas un comentario agudo al retrato, hecho por don Marcos Jiménez de la Espada, decía Valdés, que por sus conocimientos, cuna, nobleza, elegancia de la persona y maneras, arrogante presencia, afabilidad, firmeza de carácter, talento de sociedad, era Malaspina el primero de nuestra armada y el único para aquel cargo, alma de la culta distinguida sociedad que nuestros marinos debían representar en los países americanos, para influir así favorablemente en el ánimo de los criollos, ayudar la política y demás fines que la expedición llevaba. Piensa Espada que el retrato muestra era de aspecto grave altivo, acentuada fisonomía, alta y despejada frente, boca de trazo firme, labios un tanto abultados, ojos no muy grandes, pero muy expresivos. Y para completar los atractivos de todo género que le encumbraron primero pero le perdieron después, su nariz, desarrollada y abundante, era de aquellas que privaban en la corte de María Luisa. Es de creer no fuera ajena a los manejos del Príncipe de la Paz en este negocio la renuncia que hizo el insigne ministro aludido de las secretarias de Marina Indias, que le fue aceptada el 13 de noviembre, nombrando el rey en su lugar a don Pedro Varela Ulloa, que en poca cosa se le asemejaba. Curioso. Y según publica hoy en día el propio Ministerio de Defensa en su web, la abrumadora documentación relativa a este viaje, que se conserva en el archivo del Museo Naval de Madrid y otras instituciones, hace posible estudiar con todo detalle tanto su organización como el desarrollo de las diversas tareas a lo largo de los casi 5 años de derrota y asimismo los resultados obtenidos. La amplitud de las tareas científicas abordadas por la expedición causan un auténtico asombro, astronomía, hidrografía, botánica, zoología, mineralogía y estudio comparado del suelo, minería y sus técnicas, estudio sobre la historia prehispánica, etnografía indígena y sus lenguas, farmacopea, salubridad ambiental, recursos vivos y minerales, caminos y comunicaciones, historia antigua y fundación de ciudades, acuñación de moneda, urbanismo, impuestos, tráfico marítimo, aduanas, construcción naval, pesca, defensas y fortificaciones, universidades, hospitales, centros eclesiásticos y de población, además de un exhaustivo estudio físico, geográfico y etnográfico y cientos de representaciones artísticas de ciudades, animales, plantas y tipos humanos de cuantos lugares visitaron. Si tenemos en cuenta que los expedicionarios recorrieron en su extensa derrota Montevideo, Río de la Plata, Patagonia, las Malvinas, las Aurora, casi en latitudes antárticas, como os he dicho antes, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua y Centroamérica, México, California y la costa noroeste hasta Alaska, de América, claro, los archipiélagos de las Marianas, Filipinas, Babao, Macao, Nueva Zelanda y Australia, podemos deducir que la documentación de este viaje, útil para todos los campos de la investigación histórica, constituye, sin duda, una de las más valiosas y completas fuentes de información para el conocimiento del gran siglo ilustrado. La publicación final, con arreglo al plan redactado por Malaspina a su regreso, hubiera sido de lograrse en su día el más digno y elocuente colofón de esta gran empresa ilustrada en la que ciencia, razón, universalidad, utilidad social y objetivos políticos se habrían combinado de una forma bastante admirable. Incomprensiblemente, esta empresa de Estado fue silenciada una vez concluida por el propio Estado que la hiciera posible. Las ideas liberales críticas y reformistas acuñadas por Malaspina respecto a la administración del Imperio Ultramarino y las políticas de alianzas europeas del todopoderoso Godoy lo enfrentan a este, al válido, que logra el encarcelamiento del ilustre marino, como hemos comentado antes, y ordena el secuestro de todos los materiales y objetos científicos de la expedición que quedaron en la Secretaría de Marina hasta finales del siglo XIX. Pues aunque Godoy no se opuso a la publicación solicitada por Bustamante y Guerra, muy poco después de la caída de Malaspina ya no fue posible a causa de la terrible quiebra económica del Estado. Al hacer frente a la costosa publicación completa del viaje, habría sido imposible. Tan solo vieron la luz en la época la espléndida cartografía grabada por la Dirección de Hidrografía, los resultados astronómicos, la botánica, publicada en parte por Cabanilles en el Jardín Botánico de Madrid a partir de los pliegos de Ni depositados en esta institución, y el viaje de las goletas Sutil y Mexicana, que demostraba la inexistencia del célebre Paso del Noroeste, incansablemente buscado durante siglos por españoles, franceses e ingleses. Son materiales, todos ellos, de alto valor estratégico para el gobierno. Y así termina esta aventura colosal, cuya documentación es hoy fuente fundamental para la historia de medio mundo. Respecto a Malaspina el hombre, los detalles de su fin fueron que se asentó finalmente en 1802, muy cerca de su localidad natal en Pontemoli, a 10 kilómetros de Mulacho. Y se involucró en política local y en gestionar una epidemia de fiebre amarilla, ni más ni menos, en Livorno, siendo nombrado miembro del Consejo de Estado del Reino de Italia, el que había creado Napoleón y duró poco. Después se trasladó a Florencia y murió ya finalmente en 1809 de un infarto. En este punto, y finalmente, como es costumbre ya, uno, es decir yo, se pregunta en una ucronía, que recordemos, una ucronía significa reconstrucción histórica construida lógicamente, que se basa en hechos posibles, pero que no ha sucedido realmente, ¿qué habría pasado si la política y los gobernantes hubiesen pensado de manera más lógica y generosa, en vez de permitir que asuntos de cama, ambición, envidia y bajísimas pasiones dictaran el rumbo de las tierras que gobernaban? Obviamente hablo de Godoy y compañía. Malaspina se pasó años recorriendo las tierras de la monarquía hispánica y con hondo conocimiento de causa, acreditado de manera extraordinariamente extensa que sorprende hasta la fecha, repito, con ese conocimiento y experiencia propuso una comunidad hispánica con amplia autonomía confederada mediante el comercio. Es decir, confederada en la riqueza y bienestar común, o como se dice en inglés, a commonwealth. Bonita ucronía, pero ucronía al fin. En la realidad tuvimos a Godoy, Carlos IV y Fernando VII el deseado. No sé de qué nos quejamos. En fin, espero que os haya gustado y a quien interese animo a que consulte el catálogo de cartas, derroteros, láminas y etcétera de la expedición. Bien de manera virtual en la web de Defensa o bien presencialmente cuando se pueda en el Museo Naval de Madrid. Hasta otra. Ánimo con el confinamiento, quedémonos en casa y, como siempre, muchas gracias por estar ahí.
Colaboran con esta iniciativa
Perdidos en el Éter,
Pasaporte Ignotia,
De Historia Fabulis,
Cátedra Cultura,
La Biblioteca de la Historia,
Niebla de Guerra,
Casus Belli Podcast,
Motor y al Aire,
Victoria Podcast,
La Tortulia Podcast,
Por Tierra, Mar y Aire,
La Biblioteca Perdida.
Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.